tensión, la expectativa que generó el ingreso de estos cuatro honorables integrantes de la tertulia. Recién había varias cámaras fotográficas tomándolos, siguiéndolos de cerca, mirándolos con lupa. Seguramente eso se va a notar ahora en el aplauso. Vamos a ir saludando entonces a Carlos Maggi. Buen día. Buen día. El otro locatario, Mauricio Rosenkopf. Y los dos extranjeros, Juan Grompone, buen día. Y al final la dama de la mesa, Matilde Rodríguez Larreta. Vamos a nuestro primer tema en la tertulia de hoy. Un tema que cambió nuestra organización del trabajo, una noticia que llegó a Montevideo al caer la tarde de ayer. Nelson Mandela, el primer presidente negro de Sudáfrica, hombre clave en la lucha contra el régimen racista del apartheid, falleció a los 95 años de edad en su casa de Johannesburg, rodeado de su familia. Ustedes saben, Madiba, como se lo conocía cariñosamente, abuelo, quiere decir eso, había sido hospitalizado en estado grave el 8 de junio por una recaída de una infección pulmonar. Su estado pasó a ser crítico el 23 de junio. Pese a que hubo mejoras en su salud comunicadas por la familia y la presidencia desde entonces, el pronóstico no cambió y se sabía que lo que ocurrió ayer podía ocurrir de un momento a otro. Finalmente, este jueves se conoció la novedad que sumió a todo el mundo en la tristeza.
The time for the healing of the wounds has come. The moment to bridge the chasms that divide us has come.
El tiempo de sanar las heridas ha llegado. El momento de cruzar los abismos que nos dividen ha llegado. Al final hemos conseguido nuestra emancipación política.
We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty.
Esa era la voz del propio Mandela en su primer discurso después de su elección como presidente. ¿Cómo reaccionaron ustedes?
Carlos. La muerte se esperaba, no fue una noticia sorprendente y además extraordinario porque muere de las heridas que le infirieron muchos años antes en las prisiones que donde lo estuvieron, donde le deshicieron los pulmones y la salud y lo atacaron de la manera más repulsiva, ¿no? Fue un hombre, uno de los hombres más duros y más tiernos que yo he conocido en el mundo. Y tenía la tesis maravillosa de que para combatir bien contra un enemigo había que colaborar con él hasta que fuera un compañero. Se lo dice textualmente, me parece una maravilla. Es decir, el hombre duro porque era un tipo de guerra, era un hombre de acción. Y al mismo tiempo tenía una forma de conciliación que pudo unir a su país. Es decir, la salida de África del régimen más oprobioso que puede pensarse, que era el apartheid, se debe a la filosofía de él, que es la filosofía de que el contrario también es mi amigo y lo tengo que incluir si no nos sirve.
Tengo una frase textual de él sobre este tema. Si usted quiere hacer las paces con su enemigo, tiene que trabajar con su enemigo, entonces se convierte en su compañero.
Exacto. Y es lo que hizo y la realidad le respondió de esa manera, ¿no? Yo siempre recuerdo una conferencia que dio acá a Visage, que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Sudáfrica, cuando se empezó a hablar de la posibilidad de un entendimiento, de una salida. Y se hizo la paz, había ganado Mandela, y a veces es más difícil hacer algo con la paz que obtener la paz. Habían obtenido la paz y no sabían lo que hacer, cosa que sucede bastante a menudo. A nosotros nos pasó también, ¿no? Salimos de la dictadura y después no supimos bien cómo hacer la salida y cómo completarla. Y ellos inventaron una manera nueva que fue para mí admirable, ¿no? La manera nueva consistía en no juzgar a los enemigos, porque era agregar al país más violencia. ¿no? Es decir, la frase del Visage es formidable. Está en el hospital porque le habían volado el auto con él adentro, perdió un ojo, perdió un brazo, y cuando los amigos lo van a ver, entre las cosas que le dicen es: no te preocupes de nada, te vamos a vengar como mereces. Dice: yo me quedé solo en la habitación cuando se fueron, y mucho más desolado, porque a todo lo que había pasado iban a agregar más violencia, y no sabía cómo hacer para agregar menos violencia. Y salieron del sistema del apartheid, que era tan oprobioso para todos, era la infamia más grande, la humillación más grande para los negros, con una solución extraordinaria. Todos, dice, todos en los bandos habíamos cometido delitos contra los derechos humanos. ¿Y qué autoridad nos daba a nosotros que habíamos hecho lo mismo? Ahora íbamos a castigar a nuestros enemigos. La solución fue que no se castigaba a nadie, y que él quería pasar sin purgar los crímenes cometidos en una guerra, que nunca son crímenes comunes. La guerra se hace para la pelea a muerte, así que la gente que interviene no tiene responsabilidad personal nunca. Pero también después de una partida brava, los ganadores por lograr se vengan y matan o condenan a los enemigos. Acá en este caso decidieron que los que se arrepintieran y fueran a la televisión y contaran lo que había pasado, quedaban libres. Y tuvieron un año donde el programa de la tarde en la televisión era oír las canalladas que habían hecho y los arrepentimientos. Y el que hacía eso salía libre y se iba para la casa y terminó. Y fue una manera de aplacar, una manera formidable de salir, que les dio mucho rendimiento en los primeros años de gobierno, ¿no?
Juan, ¿cómo fue tu reacción ayer?
Bien, yo quiero, no quiero hablar de mi reacción, quiero hablar de Mandela. Y quiero hablar de la ubicación en la historia de Mandela. Si miramos el fenómeno de las colonias, tenemos dos grandes olas de descolonización. Hay una primera ola de descolonización que empieza con la Revolución Norteamericana, sigue con la de Haití y sigue con la América Latina. Entonces, eso logra la independencia, digamos, básicamente de América. Pero eso no terminó con el sistema colonial. El sistema colonial continuó en África, continuó en Asia y continuó en Oceanía. La segunda ola de descolonización viene después de terminada la Segunda Guerra Mundial, donde el acuerdo de los aliados era la descolonización, cosa que perjudicaba principalmente al Imperio Británico. Bueno, la segunda ola de descolonización fue muy dura. Y yo diría que Mandela y Sudáfrica es el primer caso exitoso de descolonización. Es decir, la primera colonia que realmente se independiza, a pesar de que el proceso comenzó en 1950 o por ahí, es Sudáfrica. Es decir, Sudáfrica, con la eliminación del apartheid, con la igualdad de los negros y de los blancos y los africanos nacidos en un lado y otro, logra por primera vez encaminarse a ser un Estado independiente y romper con el sistema colonial. Es el único, creo que hasta este momento. De modo que Nelson Mandela debe ser considerado el primero de los héroes de la segunda descolonización. Es una especie de Jefferson, es una especie de Jefferson de la segunda ola, o una especie de Simón Bolívar o de Artigas de la segunda ola. Pero es el primero y el único por ahora. Y quiero referirme a otra cosa más, a lo que tenía que ver con lo que habla Carlos y la solución que encontró Mandela. La solución que encontró Mandela proviene de algo muy importante africano, que es que Mandela, junto con Desmond Tutu, por ejemplo, pertenecían a la etnia Xhosa, que es un grupo de la civilización Bantú, y que tienen un sistema filosófico muy fuerte que se llama Ubuntu. Es una filosofía humanista desarrollada en África. Es uno de los grandes sistemas filosóficos desarrollados en el mundo, y que pertenece a la zona de Sudáfrica, precisamente. Y esa filosofía Ubuntu es la que transmite esas ideas, la idea de considerar al enemigo de otra manera, la idea de tratar a los seres humanos de otra manera y la igualdad de los seres humanos. Y fue esa filosofía, que preexistía en África, que tenía siglos de anterior, y que fue brutalmente destratada por los colonizadores, fue la que permitió esa salida. De modo que no es un fenómeno casual. No es un, del mismo modo que no es un fenómeno casual que Desmond Tutu también haya sido premio Nobel de la Paz y también pertenezca a esa etnia. Es decir, que en realidad tenemos que ver en Mandela un personaje notable, al par de todos esos, algunos de estos héroes que he mencionado en la historia americana.
¿Seguimos, Matilde?
Sí, yo obviamente no era una muerte esperada, incluso hace 2 o 3 meses hicimos acá una tertulia pensando que ya moría esa noche y luego este hombre fuerte resistió unos cuantos meses más. Pero la impresión así del impacto es que muere para mí uno de los líderes más importantes del mundo. No es una pérdida para Sudáfrica, es una pérdida para el mundo. Y tampoco me animaría a decir que es una pérdida, porque al contrario, su fallecimiento después de esta larga y fructífera vida no deja más que cosas buenas para que todos tengamos para aprender y cultivar toda esa filosofía que acaba de describir Juan de su propia etnia, pero todo el transitar, ¿no? Él empieza con una resistencia pacífica, cuando fracasan esos intentos, tiene que entrar en una revolución activa, por la cual va a la cárcel, obviamente, pero vuelve otra vez a conciliar. En el fondo no quiere la violencia, es notorio, y la manera de conciliar es precisamente volver a convencer a sus propios compañeros de lucha de que tienen que aceptar a los que antes estuvieron con el apartheid, y en esa película fantástica Invictus lo tenemos muy reflejado en todo ese trabajo que hace a favor de un campeonato de rugby que era el deporte nacional de los blancos, ¿verdad? O sea, Y convencer a sus compañeros negros de que se debe acompañar, y a su vez convencer al líder de rugby, al capitán del equipo, de que también debe colaborar en ese plan de compañerismo. Me parece que es un personaje único, casi yo diría que es el único del que no nos hemos desilusionado de todos los líderes mundiales.
Yo iría por dos aspectos. El primero de ellos es lo que tienen que estar sintiendo y lo que tienen que estar pensando, y sería bueno contemplar eso, el afrodescendiente Obama, claro. La ministra afrodescendiente de Italia y la ministra afrodescendiente de Francia, que además hay un afrodescendiente auténtico y locatario, que de alguna manera da una señal universal, y que eso es muy significativo y muy importante, sobre todo cuando con estas presencias recrudecen las voces que de alguna manera ofenden, disminuyen y quieren restituir de alguna manera en el pensamiento la condición de sector social o estirpe social o estirpe racial segregada. Eso me parece que es muy importante, inclusive a los movimientos de acá que buscan de toda manera lograr una igualdad práctica, que todavía no se logró en Sudáfrica, porque los procesos son mucho más largos que nuestros deseos. Entonces, la primera cosa que quería notar es esa. La segunda es, expreso mi punto de vista, que en su gestión política, cuando él plantea lo que aquí se exalta, y con razón, y que comparto, de que en ese momento tenían que marchar en la forma que plantea Mandela, y tiene que discutirlo en la interna del Congreso africano, y tiene que discutirlo con el gobierno de los Boer y de los descendientes de los ingleses, es porque anteriormente hubo todo un proceso donde la conducta tuvo que ser necesariamente otra y no esta, porque con esta conducta, cuando estaban destrozándolos y torturándolos y encarcelándolos y matándolos, no podía salir con una banderita blanca amados los unos a los otros. Ese es en el momento en que él incluso toma la decisión que toma, no él sino su organización, de desarrollar la lucha armada de resistencia contra las barbaridades que le estaba haciendo el gobierno de los segregacionistas. Luego pasa toda una etapa, porque son miles los encarcelados, y a él le aplican una condena ejemplarizante desde el punto de vista de ese gobierno, para que dejen de lado esa resistencia, miren lo que le va a pasar. Y ahí entra una etapa, otra etapa de militancia de este hombre que no se quiebra, que se fortalece, y además cuando sale, sí, en ese planteo, porque en ese momento o se hacía de la manera que planteaba Mandela, o ese proceso se iba al diablo, porque había fuerzas que venían de aquel periodo y que decían, este es el momento para que nos pongamos firmes y fuertes, y él convenciéndolo que nuestra fortaleza en este momento lograr entendimiento y la nación que se está construyendo hoy, porque aunque en las elecciones siguen ganando los negros, lo viene terrenales siguen estando en manos fundamentalmente de los que de alguna manera gobernaban hasta Mandela.
Quiero complementar esta parte de la conversación con una lectura. Hace un rato Matilde se refería a la película Invictus.
Invictus.
Bueno, John Carlin es un periodista y escritor español-británico, que fue el autor del libro El Factor Humano, en el que se basó el guión de la película. Bueno, John Carlin ha tenido largas conversaciones con Mandela y con el entorno de Mandela y con los dirigentes políticos de Sudáfrica, es un experto en el asunto, y hoy publica en El País de Madrid una nota estupenda que conviene no perderse. Esa nota está cargada de detalles. Uno de ellos, escúchenlo, dice: una reunión de la Ejecutiva Nacional del Congreso Nacional Africano, 4 meses antes de las históricas elecciones de abril de 1994, de esas elecciones que lo ungieron a Mandela presidente. Sin dudar por un momento que el Congreso Nacional Africano iba a ganar las elecciones, el tema concreto en la agenda era qué postura debía adoptar el nuevo gobierno sobre la delicada cuestión del himno nacional. El viejo himno era claramente inaceptable. Die Stern era una melodía seria y marcial que loaba a Dios y ensalzaba los triunfos de Retief, Pretorius y los demás caminantes que habían hecho la gran marcha hacia el norte en el siglo XIX, aplastando la resistencia de los negros. El himno extraoficial de la Sudáfrica negra, Nkosi Sikelel, era lo otro, era la emocionante manifestación de un pueblo que llevaba mucho tiempo de sufrimiento y anhelaba la libertad. La reunión recién había empezado cuando entró un ayudante para informarle a Mandela que lo llamaba un jefe de Estado. Así que entonces él salió de la sala y los 30 y pico de hombres y mujeres del órgano supremo del Congreso Nacional Africano continuaron discutiendo sin él. Había un consenso abrumador. Había que eliminar Die Stern y sustituirlo por Nkosi Sikelel. Cambiar un himno por el otro. Tokio Sexawale, antiguo preso en la prisión de Robben Island y principal miembro del Comité Ejecutivo Nacional, le cuenta, le ha contado al periodista la atmósfera que se vivía en esa reunión en el momento cuando Mandela no estaba. Dice: estábamos disfrutando, era el fin de esa canción, el fin, se acabó, en este país vamos a cantar Nkosi Sikelel y nada más, estábamos divirtiéndonos, cuenta. Y entonces regresó Mandela. Estábamos todos como niños de primaria, dice Sexuale, que es un hombre grande y fuerte con una rica voz de orador. Nos preguntó Mandela cómo iban nuestras discusiones. Le dijimos que habíamos tomado una decisión. Y él respondió: pues lo siento, no quiero ser grosero, pero... Dios mío, sigue contando este dirigente, todos queríamos que nos tragara la tierra. Dice Mandela: creo que debo expresar lo que pienso sobre esta moción. Nunca pensé que unas personas experimentadas como ustedes iban a tomar una decisión de tal magnitud sobre un tema tan importante sin siquiera esperar al presidente de vuestra organización. Y entonces, en el tono más severo, en tono de maestro de escuela, el tono que hasta ese momento nunca le habían escuchado emplear jamás sus colegas del Congreso Nacional Africano, dio su punto de vista. Dijo: esta canción que están ustedes despachando con tanta facilidad contiene las emociones de muchos a los que todavía ustedes no representan. y de un plumazo quieren tomar una decisión que destruiría la misma base, la única sobre la que estamos construyendo el país. Están destruyendo la reconciliación. Los hombres y las mujeres del Comité Ejecutivo del Congreso Nacional Africano, muchos de ellos muy conocidos en el país, considerados héroes y heroínas de la lucha, se arrugaron de vergüenza. Mandela propuso su idea, que cuando se celebraran las elecciones y para el futuro, Sudáfrica tuviera dos himnos, que se tocarían uno después del otro en todas las ceremonias oficiales, desde las tomas de posesión presidenciales hasta los partidos de rugby, los dos, Die Stern y Nkosi Sikelele. Derrotados moralmente, apabullados por la lógica del argumento de Mandela, los combatientes de la libertad se rindieron de forma unánime. Este dirigente, Sexuale, cuando contaba esto, se reía a carcajadas. ¿Cómo Mandela los había manipulado? Había sido una obra maestra. Jacob Zuma, el actual presidente, que estaba encabezando aquella reunión, dijo: bueno, creo que la cosa está clara, camaradas, creo que la cosa está clara, y nadie levantó un dedo para oponerse.
Claro, es una escena de la película.
Es una escena de la película, exactamente.
Absolutamente impresionante.
Esa historia es excelente.